6 minutos nos separan de las 6 de la mañana y decíamos, hoy termina febrero con 29, es un año bisiesto, si algo más tenía que tener este año, es eso, es que es bisiesto. Mañana es primero de marzo y también compartíamos que es un día clave el de mañana porque se hace la tradición a la apertura de sesiones ordinarias en los distintos estamentos, en las comunas, a nivel provincial, en cada una de las gobernaciones y también obviamente a nivel nacional. Esto implica que las cámaras, las de diputados, las de senadores a nivel nacional comiencen a sesionar. Hubo convocatorias extraordinarias por la ley ómnibus de Milei, de Javier Milei, del presidente, también por el decreto de necesidad y urgencia que todavía no fue tratado, pero bueno, oficialmente sería mañana el puntapié inicial, expectativa por lo que diga el presidente, que pateó hacia las 9 de la noche su presentación para dar ese discurso, pero para analizar la situación que se está atravesando, cómo va a arrancar justamente este año desde lo legislativo y qué pasa con el decreto de necesidad y urgencia que están pidiendo que se trate. Ya estamos en línea con el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, por Neuquén, que nos va a compartir su mirada acerca de todo esto que está ocurriendo y de esta antes del inicio de estas sesiones ordinarias. Oscar, buenos días. Te saluda Vanessa Millar y también Luis Leiva.
Hola, buenos días y buenos días a toda la audiencia de radio del diario Río Negro.
Bueno, Oscar, un momento clave, ¿no? Se abren las sesiones ordinarias, bueno, con un gobierno que tiene poco de andar, pero en el que tanto se ha generado, ¿no? En este poco tiempo que tiene de ejercicio del poder Javier Milei.
Sí, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Un tema son las formas y otro es el fondo de la cuestión. Desde el punto de vista de las formas, está claro que el presidente Milei quiere imitar lo que hacen en Estados Unidos cuando se da el discurso de la Unión tradicional todos los años. El presidente de Estados Unidos se dirige siempre a las 9 de la noche, un día determinado, y lo hace desde un atril y no sentado. Bueno, acá parece que Milei quiere imitar a Estados Unidos, al menos en lo formal, porque en lo sustancial, obviamente, dista mucho de que sus políticas sean las que, de alguna manera, implementan tanto el gobierno de Biden como el gobierno de Trump, ¿no? La historia del gobierno de los Estados Unidos, que siempre fue la defensa de sus conciudadanos, de sus ciudadanos, de sus empresas, de su soberanía, de su moneda, de su plata, de su dignidad. Bueno, no viene el caso analizarlo, pero a mí lo que más me preocupa y lo que profundamente me preocupa son las cuestiones de las políticas de fondo que está llevando adelante el presidente Milei desde el 10 de diciembre. Primero, con una brutal devaluación absolutamente innecesaria, fomentada, incrementada, incentivada, pensando que con eso iba a comenzar a solucionar un problema que desde ya reconocemos que la Argentina tenía, como era el problema de la inflación, pero lo único que hizo fue como echarle más leña y más nafta al fuego que estaba encendido en ese momento. Recordemos que teníamos una inflación del 12%, la llevó al 25%, al 20%, y ahora porque baja 2 puntos por mes le parece que tiene éxito. Yo creo en este sentido que está profundamente equivocado. Me remito al documento de Cristina Kirchner de hace pocos días atrás, Argentina en su tercera crisis de deuda, donde ella cuenta un poco las dos crisis de deuda que tuvimos en la vuelta a la democracia del 89 y el 2001, y cómo en este momento estamos yendo en ese mismo camino, producto de un error de diagnóstico por parte del presidente y sobre todo por un error garrafal de las medidas que intenta implementar. Él cree que la inflación es producto del déficit fiscal, y el déficit fiscal es producto de que no hay equilibrio financiero. Y en esto está totalmente equivocado, sin tener en cuenta que es muy importante tener equilibrio fiscal y tener superávit fiscal. Ya Néstor lo tuvo, Cristina lo tuvo prácticamente durante toda su gestión, pero el problema fundamental que la Argentina tiene es la deuda en dólares que tiene, la deuda con los acreedores privados que generó Macri y que la deuda con el Fondo Monetario Internacional el fondo que impone políticas, ellos llaman de estabilización, pero en realidad son de ajuste, que lo único que hacen es agravar la situación y generar procesos inflacionarios. Fíjese que la inflación...
Ahora, le pongo un punto ahí, senador, porque en todo este contexto que está narrando, lo que están pidiendo los gobernadores es diálogo. Apostaron después de que el gobernador de Chubut anunciara una medida extrema al diálogo, pero esa respuesta no está. Y los fondos de la coparticipación son los que justamente están en juego. Las provincias están siendo desfinanciadas por completo por Nación con con este recorte. El subsidio al transporte, el Fondo Nacional Docente. ¿Cómo ve
este panorama? Porque
siguen reclamando diálogo, pero en realidad Milei tiene una actitud intransigente.
Sí, no, sin ninguna duda, no solamente intransigente, sino intolerante y desde algún punto de vista también agresiva, ¿no? Y muy agresiva incluso con sus propios socios. Pero yo por eso digo, el error de diagnóstico que él tiene, porque él juega al todo o nada bajar el déficit, que no haya déficit fiscal, es decir, que el Estado no gaste más de lo que tiene que pagar. Pero primero, se ocupó de pagar religiosamente los intereses y el capital de la deuda, incluida al Fondo Monetario Internacional, desde el 10 de diciembre hasta acá. Ha pagado más de 2.000 millones de dólares. En segundo lugar, el problema del déficit no es un problema de egresos, también es un problema de ingresos. Si baja impuestos, si no le quiere cobrar las retenciones a las exportaciones, si hay impuestos bienes personales, si hay una cantidad de... y no quiere cobrarlo, bueno, obviamente le va a bajar los ingresos, y además la recesión que está planteando lleva a que haya menor recaudación impositiva. Mire, Cristina lo dice en el documento y lo manifestó también días pasados, donde está convocando y llamando a todos los gobernadores para que nos juntemos un pacto parlamentario para que sancionemos una ley de coparticipación que le garantice a todos los gobernadores tener dinero por lo menos para poder funcionar, pagar, olvidémonos ya de la obra pública, pero si seguimos en este camino, en 3 o 4 meses más, los gobernadores no van a poder pagar los sueldos de la policía, no van a poder pagar los sueldos de la salud, no van a poder pagar los sueldos de los docentes, no van a poder pagar los sueldos de la administración, entramos de los jubilados suyos, los jubilados provinciales que tienen, entramos en una vorágine y en una pendiente muy peligrosa. Y en ese sentido, nosotros estamos proponiendo que se analice, una, el impuesto al cheque, que se coparticipe, una opción; la otra, el impuesto país; y el otro es un proyecto que presentó el diputado Máximo Kirchner, que es coparticipar, como ya se hizo durante nuestro gobierno de Cristina Kirchner, parte de las retenciones agropecuarias, que es la única garantía que tenemos de que va a ser un impuesto que se va a mantener el tiempo y que posiblemente aumente porque va a haber mayor cosecha. Yo creo que logremos las mayorías suficientes, no solamente para sancionarlo, sino para insistir si después lo veta el presidente. Yo creo que si los gobernadores de todas las fuerzas políticas, incluidos los del oficialismo, los diputados y los senadores, no nos abocamos a este tema, a solucionar el problema financiero de la provincia y, en segundo lugar, a resolver el tema de la deuda y la política con el Fondo Monetario Internacional, vamos por muy mal camino. Yo creo que no solamente está agravando la situación financiera de las provincias, sino ya de las empresas, de las familias. Las familias están ya endeudándose nuevamente. El aumento de las tarifas de los servicios públicos, del transporte, bueno, todo eso lo hace gracias al DNU. Nosotros hemos insistido que hay que derogarlo ese DNU. Y después, si quiere, tratemos tema por tema. Estamos dispuestos a hablarlo. Incluso estamos dispuestos a tratar una moratoria fiscal, una ley de blanqueo, tratar la ley de presupuesto, mejorar la asignación de recursos. Sin dudas que había desmanejo en el uso de los recursos. Pero todo esto con seriedad, pensando en la Argentina y no pensando en que dogmáticamente voy a mantener un principio que está viendo que nos está llevando por muy mal camino.
Senador, le hago una consulta, porque la situación antes de que asuma Milei también era complicada, digamos.
¿Cómo? Exactamente, era muy complicada. ¿Y sabe por qué? Entre otros aspectos, ¿no? Cristina lo dice en el documento. Sin duda, si nosotros no perdimos las elecciones del 2023, es porque nuestra gestión de gobierno no fue lo que gran parte del pueblo que nos votó en el 2009 esperaba. Sin duda que nosotros cometimos errores. Entre ellos, yo asigno fundamental importancia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros la política financiera y cambiaria y de deuda que nos dejó el macrismo no lo supimos solucionar. Yo, digamos, puedo decir, voté en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando se hizo la reestructuración de la deuda con los privados, también me manifesté en contra, porque creo que las dos renegociaciones que hizo el ministro Guzmán no fueron buenas para la Argentina, fueron absolutamente perjudiciales. En su momento voté a favor la deuda con los privados por una cuestión de disciplina partidaria, pero lo manifesté en mi bloque que yo no estaba de acuerdo. Y creo que ese error que cometimos en la política económica es, entre otros motivos, obviamente, la causa de la que perdimos el gobierno en el 2023.
Oscar, ¿habla con Cristina de vez en cuando?
Sí, ella va todos los días, ¿no? Pero va asiduamente al Instituto Patria, tiene reuniones, actividades, ya que...
No,
sí,
pero usted personalmente.
Sí, claro.
Uh-huh. ¿Y cuál es el tema de charla? Porque a veces me da la sensación que en este reclamo el peronismo no está en toda su expresión en la calle, digamos, reclamando, ¿no? Esto es un interrogante que surge cuando uno habla o nos toca cubrir las movilizaciones o ve por televisión las movilizaciones.
Sí, yo creo que nosotros, obviamente... Yo no voy a decirle a los gobernadores qué es lo que tienen que hacer, no tengo esa misión y además no me creo con autoridad tampoco para decirles. Simplemente yo creo personalmente, y nosotros desde el Instituto Patria vamos a incentivar este debate. Nosotros debemos debatir, como lo plantea Cristina en este documento, muchos de los temas que veníamos planteando y ver cuáles son los errores que cometimos para hacer autocrítica y lapidarnos por decir ahí nos cometimos, sino para corregir aquellas cosas que tenemos que corregir. Y en este sentido, en este documento, Cristina es muy clara cuando habla. Nosotros siempre mantuvimos un principio que nos viene del pensamiento de Evita, que decía: cuando hay una necesidad hay un derecho. Cristina le ha agregado ahora que cuando hay un derecho hay una responsabilidad o una obligación, si no se transforma en un privilegio. Entonces nosotros tenemos que incorporar esto en la acción política y en el desarrollo de la actividad gubernamental también. No podemos dar derechos sin responsabilidad y sin obligaciones. Y el otro tema muy importante, el documento de Cristina empieza con una frase de Juan Bautista Alberdi, un gran pensador de la libertad, que nosotros no reivindicamos la bandera de la libertad y dejamos que Milei nos robe esa bandera, cuando la libertad es uno de los valores fundamentales y principales que el justicialismo y el kirchnerismo siempre ha defendido. Nosotros hemos sido los perseguidos, los torturados, los vejados, los encarcelados. Y además, usted recordará, la historia, la Revolución Francesa, fueron tres principios, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad. Bueno, nosotros insistimos mucho en la igualdad, pero nos olvidamos de la libertad. Cuando veníamos de una situación mundial y local de la pandemia, bueno, sin duda muchos, sobre todo los jóvenes, vieron que la libertad era un valor importante y sobre eso se montó Milei. Yo creo que no es libertario, obviamente, es libertario solamente en las palabras, porque está llevando adelante una política que le da libertad a los grandes grupos económicos para hacer lo que quieran. Es como la libertad del zorro en el gallinero, pero nosotros también tenemos que replantearnos, ¿no?, que debemos levantar esa bandera y ser consecuentes con eso y también reivindicar la libertad como un hecho fundamental en la vida del ciudadano.
Senador, le pregunto por algo de que ocurrió en las últimas horas, las declaraciones que tantos memes generaron de Patricia Bullrich con esto de referirse a Chubut y decir en una entrevista en realidad es una provincia que habitan prácticamente los guanacos. Este nivel de desconocimiento, esta forma de dirigirse a las provincias, ¿qué piensa? Porque son declaraciones que siguen cayendo mal, que siguen además en un momento donde realmente cuando se meten con los gobernadores o hablan de los gobernadores, detrás está la gente y detrás de medidas que escatiman fondos está la gente que está padeciendo y la está pasando cada vez peor.
Mire, la verdad que es lamentable, es es una mujer violenta, una mujer perversa, todos los lugares donde estuvo los destruyó, ahora está destruyendo al macrismo, Juntos por el Cambio. La verdad que me da vergüenza ajena, yo lo conocí personalmente, cuando era una militante montonera, y la verdad que hoy cuando uno la ve de ser militante montonera a bufona de Milei, es solamente da lástima, ¿no? Y en el medio tiene unas cuantas muertes en su haber con las cuales tiene su conciencia que cargar, ¿no? De manera que me parece, no la casta, la carroña de la política, ¿no? La escoria de la política, y que hoy reitero, ¿no? Esa militante montonera que fue en su momento a ser bufona de Milei, está demostrando claramente el tipo de persona o de personaje que es.
Bien. Sobre el pedido de la posibilidad de llevar al Senado un pedido de juicio político por Insanía, ¿qué piensa?
No, yo creo que no. Yo creo que la discusión nosotros con el presidente es una discusión política. Yo no creo con él ninguna cuestión de esas que se dicen desde el punto de vista personal y demás. Creo que es un hombre que está equivocado profundamente, que cree en una teoría que solamente él cree, que además cuando le explica dice teórico, porque en ningún lugar del mundo y en la historia de la humanidad nunca se aplicó las teorías que él dice, pero creo que está convencido, profundamente equivocado, y creo que nosotros la crítica y el debate con él que tenemos que hacer es fundamentalmente político, a las medidas concretas. Y además yo lo reitero frente a mis compañeros, si alguno piensa que porque fracase Milei vamos a volver nosotros al gobierno, se equivoca. Si fracasa Milei va a ser una catástrofe para la Argentina, y nosotros solamente vamos a volver en el 2027 si somos capaces no solamente de reivindicar lo que hicimos del 2003 al 2015, que nos sentimos orgullosos, sino además a eso agregarle nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas soluciones. Debemos tener nuevas consignas que entusiasmen, enamoren a la gente y sobre todo a los jóvenes, que les haga creíble que la propuesta nuestra es factible, es posible y fundamentalmente los va a ayudar para mejorar su calidad de vida y que con el esfuerzo propio van a poder ascender social, cultural, emocional y comercial y económicamente.
Ahora, senador, ¿cómo se hace eso? Porque parece, los gobernadores lo están diciendo, no hay gobernabilidad posible si nosotros pedimos diálogo y ese diálogo se cierra y no tenemos interlocutores con Nación.
Bueno, ¿cómo se hace? Yo le estoy proponiendo, yo dije, Cristina lo ha propuesto, un pacto parlamentario entre los gobernadores y los diputados y los senadores de todas las provincias, dando una ley para garantizarle a través de una ley de coparticipación los fondos a las provincias, para que pueda gobernar y que tenga el suficiente número para que incluso, si el Poder Ejecutivo lo veta, insistir para que sea ley. Y en eso estamos dispuestos nosotros a debatir tanto la ley de impuesto al cheque como el impuesto país, como este proyecto de Máximo Kirchner que plantea la coparticipación de las de los derechos de exportación. Me parece que por ahí va la cosa y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer y es lo que de alguna manera Cristina está proponiendo y nosotros vamos a incentivar o a promocionar.
Bien. Por último, sobre el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia, hoy se va a reunir la bicameral como para empezar a hablar de eso. ¿Piensa que se va a posibilitar el tratamiento y que el Senado va a poder incluso ir por el rechazo?
Mire, ya están dadas todas las condiciones. De acuerdo a la ley y la Constitución, están vencidos todos los plazos. De todas maneras, hay un grupo de senadores, entre ellos 9 senadores que presentaron la nota, unos senadores radicales, que entienden que hay que dejar, una vez constituida la comisión, hay que dejar que pasen los 10 días que establece la ley, y eso vence el 8 de marzo, y que después del 8 de marzo, la vicepresidenta, Villarroel debería convocar a sesión. Nosotros creemos que ya se puede sesionar ahora, tratarlo por el sí o por el no, pero bueno, estamos dispuestos a esperar ese plazo hasta que tengamos la mayoría en el Senado como para ir al recinto a tratarlo. Nuestra postura es el rechazo, obviamente, y después habrá que ver qué es lo que sucede en diputado, pero a mí me parece que es fundamental que eso se realice, pero no depende ya solo de la voluntad nuestra, sino de la voluntad de otros senadores, y por lo que ellos han expresado públicamente, esperar hasta después del 8 de marzo.
Perfecto. Senador, agradecemos esta comunicación.
No, por favor, muchas gracias.
Hasta luego. El senador Oscar Parrilli, de Unión por la Patria, senador por Neuquén, bueno, reflexionando sobre todo lo que está ocurriendo y dejando títulos fuertes, ¿no, Luis?
Sí, bueno, la importancia, ¿no? La autocrítica que hace Parrilli, ¿no? Que está interesante por ahí en algún momento meterse un poco más sobre lo que dejó también la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Me parece que por ahí también y realizó las declaraciones fuertes, me parece, con respecto a la ministra Bullrich, ¿no? Algunos sí. Calificativos que le impuso, que bueno, al menos yo no había escuchado de parte de algún dirigente esas calificaciones con la ministra Bullrich, ¿no?
Sí, muy fuerte, bueno, a la hora de hablar de esto, de esta forma de expresarse hacia Chubut, de este desconocimiento, en fin, bueno, algo, mucha tela para cortar, deja el senador. 27 minutos nos separan de las 11, estamos muy cerquita de la pausa, ¿no?
Así es.
La pausa y ya nos encontramos.